COPE Castellón. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas y bendecidas tardes, son las 13:33 de la tarde, hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de Segorbe, Castellón. Hoy, entre otros asuntos, fijaremos nuestra mirada en la desigualdad y el hambre en el mundo porque no queremos ser indiferentes a esta preocupante realidad. Lo haremos junto a Jorge Monsonís, que nos asiste en el control técnico, y de la mano de Juan Gozalvo en las noticias. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Repasamos ya las noticias más destacadas de esta semana en nuestra diócesis de la mano de nuestro compañero Juan Gozalvo, a quien ya saludamos. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes y saludos a la audiencia.
Empezamos con los detalles de restauración de la iglesia de la Sanque en Vilafamés, que además ha sido motivo de celebración.
Han sido varios los elementos del templo objeto de esta significativa restauración, entre ellos, Paz, el retablo barroco del altar mayor, cuyo origen se remonta al siglo XVII, concretamente al año 1697. La obra también ha incluido la reparación de la escultura del Cristo crucificado, que preside el altar, de la mano del artista Juan Claros. Por otra parte, la cofradía de la San ha sido la encargada de realizar tareas de limpieza de la iglesia, así como del revestimiento de uno de los altares con telas nuevas. Por este motivo, se invitó a nuestro obispo, don Casimiro, a presidir una Eucaristía de Acción de Gracias que se celebró el sábado pasado. El obispo aceptó con agrado la invitación y así lo significó durante la homilía, destacando la importancia de la celebración y lo que la misma significaba para la comunidad parroquial y para la devoción del pueblo de Vilafamés. Fue una celebración de acción de gracias a Dios que nuestro obispo personalizó en cada uno de los que forman la comunidad cristiana de Vilafamés y por concedernos, dijo, recuperar la ermita de la Sangre, origen de la comunidad cristiana de la localidad. Como curiosidad, Paz, la última visita de un obispo a esta capilla se había producido 4 siglos antes.
Esta semana se están ultimando los detalles de una convivencia vocacional. Cuéntanos, Juan.
Sí, se trata de una convivencia dirigida a chicas mayores de 16 años para discernir la vocación, que organizan las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret. Es la tercera que se celebra en menos de un año. Nos tenemos que remontar a abril del año pasado, que es la fecha en la que se impulsó esta iniciativa, que surge no solo de la necesidad de vocaciones religiosas, sino también como ayuda para crecer espiritualmente en la fe. Jesús está vivo y te quiere viva. Este es el lema de la convocatoria y evidencia que no andamos solos en el camino de la vida. Dios nos acompaña con paciencia y a la espera de que nos encontremos con Él. La convocatoria afirma además que Dios nos quiere felices y para cumplir su plan de amor con cada uno de nosotros nos llama. Esta convivencia ayudará a las jóvenes y mujeres participantes a reconocer la voz íntima de Dios, abriéndose a la gracia que quiere derramar en cada uno de los corazones. La vocación, en la mayoría de los casos, puede ser formar una familia, pero también se puede dar la circunstancia de sentir algo más profundo. En esta convivencia, a través de charlas, meditaciones y la reflexión orante de la palabra de Dios, las participantes podrán descubrir a qué están llamadas. Para cumplimentar la inscripción hay que contactar con las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret.
Juan, decíamos que hoy queríamos fijar la mirada en el espejo de la desigualdad y el hambre del mundo, y es que este fin de semana tendrá lugar la Eucaristía de lanzamiento de la campaña del hambre de Manos Unidas. ¿Hay algún detalle que podamos adelantar?
La Eucaristía de lanzamiento será mañana sábado a las 12 en la Concatedral de Santa María, en Castellón, que estará presidida por el obispo de la diócesis, don Casimiro. En la misma Eucaristía se darán a conocer los detalles del importante trabajo que hacen desde esta institución católica en beneficio de los más pobres, haciendo visible su rostro. Ya el próximo lunes, día 7, tendrá lugar la presentación oficial de la campaña. Este año Manos Unidas centrará su interés en desactivar la indiferencia que muchas veces mostramos ante la pobreza y el hambre de muchos, y pretende hacer visible el rostro de tantos para que no pasen al olvido. Pondrán el acento en la actual situación de la pobreza, que en el último año se ha visto agravada por la pandemia del coronavirus, que todavía ha hecho más visible la desigualdad. La actitud indiferente ante la pobreza de muchos fue algo que ya advirtió el Papa Francisco en la primera Jornada Mundial de los Pobres, al afirmar que la omisión es también el mayor pecado contra los pobres. La indiferencia, decía el Santo Padre, es mirar a otro lado cuando el hermano pasa necesidad sin hacer nada. Esa indiferencia ante la pobreza es precisamente lo que quiere poner de relieve esta campaña de Manos Unidas para avivar conciencias.
Muchas gracias por la información. Buen fin de semana y hasta el domingo, Juan.
Hasta el domingo, paz.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Se lo contábamos con detalle la semana pasada. Nos estamos preparando para celebrar el 775 aniversario de la creación de la sede episcopal en Segorbe. La carta semanal de nuestro obispo es una invitación directa a nuestro corazón para cultivar el encuentro personal con Jesucristo, agradecer el legado que hemos recibido, renovar nuestro compromiso de fe y continuar la misión encomendada de anunciar el Evangelio. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, hay tiempos fuertes en que podemos experimentar especialmente la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida y en la vida de nuestra Iglesia. Dios nunca nos abandona, pero hay momentos en que Él nos llama con más fuerza a abrir nuestro corazón a su presencia para acoger los dones que quiere derramar sobre nosotros. Hoy deseo referirme a dos de estos momentos en la actualidad. La visita ad limina apostolorum, es decir, a las tumbas de los apóstoles en Roma, que he realizado en enero junto con los obispos de las provincias eclesiásticas de Valencia, Tarragona y Barcelona, y al próximo año jubilar diocesano. La visita ad limina han sido días intensos de oración y de encuentro, de convivencia y de trabajo en organismos de la Curia Romana. 5 días que nos han fortalecido en la fe apostólica, en la comunión con el Papa y entre los obispos, en la sucesión apostólica y en el propio ministerio episcopal. Ha sido un acontecimiento de gracia en que hemos experimentado la presencia del Señor en nuestra Iglesia, que nunca la abandona y que nos alienta a salir constantemente a la misión. Especialmente intensos han sido la concelebración de la Eucaristía y la oración en cada una de las basílicas mayores y el encuentro con el Santo Padre, sucesor de Pedro y vicario de Cristo en la Iglesia. La Eucaristía entre los restos de San Pedro en la Basílica de su nombre ha sido una gracia singular. A través de mi persona, esta Iglesia diocesana se unía a Pedro, la roca firme sobre la que Jesús edificó su Iglesia y que el Señor resucitado sostiene por la acción del Espíritu Santo. Recité el credo apostólico en nombre de toda la diócesis y pedí para todos nosotros al Señor, por intercesión de Pedro, firmeza y perseverancia en la fe apostólica. Similar experiencia tuve en la Eucaristía ante los restos de Pablo en su basílica extramuros. Le pedí a Dios que, como al apóstol de los gentiles, nos conceda la gracia de vivir unidos en la comunión con Cristo y la fuerza para anunciar sin desmayo el Evangelio, también en la dificultad y en la persecución. En una palabra, que unidos en la comunión con el Señor nos dejemos renovar por el Evangelio y salgamos a la misión de llevar a todos la alegría, la belleza y la verdad de la buena noticia. La Eucaristía en la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral del Papa como obispo de Roma y por tanto la iglesia madre de todas las catedrales, se hizo visible y fortaleció la comunión de nuestra iglesia de Segorbe Castellón con la iglesia universal. Y en la basílica de Santa María la Mayor puse bajo su especial protección el próximo jubileo diocesano. El encuentro con el Santo Padre quedará para siempre en mi corazón. El Papa se mostró cercano, sencillo, como un hermano y a la vez como un padre y maestro en la fe. Pudimos preguntarle con total libertad. Muchos fueron los temas tratados en las 2 horas y media de encuentro. El Santo Padre respondió a todas las cuestiones que le planteamos y nos alentó a seguir proponiendo a Cristo y el Evangelio y hacerlo con misericordia, cercanía y ternura. Me sentí en verdad confirmado en la fe y alentado en el ministerio episcopal. De otro lado, el viernes de la semana pasada presentábamos los actos del próximo año jubilar diocesano. Nuestro jubileo es un año de gracia de Dios para toda nuestra iglesia diocesana y lo será si ya nos vamos preparando para él. Por ello, os exhorto a volver nuestra mirada a Dios para abrirnos a su presencia amorosa en nuestra iglesia diocesana. Dios nos precede y acompaña siempre. Cristo Jesús ha resucitado y actúa en y entre nosotros por la fuerza del Espíritu Santo. No tengamos miedo. Demos gracias, alabemos a Dios Padre, fuente de todo bien personal y comunitario, por todos los dones recibidos y por nuestra iglesia diocesana. Cada uno está invitado a recordar con gratitud y avivar los dones recibidos de Dios, la fe, el bautismo, la vocación, los carismas o el ministerio. Cultivemos de modo especial el encuentro personal con Jesucristo vivo y presente en su palabra, en la Eucaristía, en el resto de los sacramentos, en su iglesia, en los pobres y necesitados. Pidamos el don de la conversión personal y comunitaria para restaurar la comunión con Dios y con los hermanos. La conversión implica siempre reconocer el propio pecado ante un amor que nos sobrepasa y a la vez la sincera disponibilidad para iniciar con la ayuda de la gracia una vida renovada que nos lleve al gozo de la comunión fraterna y universal. Os invito de corazón a celebrar el sacramento de la penitencia que recibimos en la Iglesia y nos reconcilia con ella para devolverle su belleza y profundizar nuestra pertenencia a ella. La indulgencia plenaria que nos ofrece la Iglesia en este jubileo nos purificará para la renovación personal y comunitaria, pastoral y misionera. Cultivemos el mandamiento nuevo del amor, la comunión cristiana de bienes y la dimensión social de la fe para trabajar y posibilitar que todos vivan como hermanos nuestros y como hijos predilectos del Padre. Es tiempo de crecer en la comunión para salir a la misión. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Nos trasladamos ahora hasta el seminario Mater Dei, donde este fin de semana se va a celebrar el primer retiro del proyecto Amor Conyugal en nuestra diócesis. Queremos invitarles a conocer junto a nosotros este interesante proyecto que nace en Málaga de la mano de un matrimonio en crisis. De estar al borde de la separación, supieron amarse en la dificultad. Impulsaron así el proyecto Amor Conyugal, que desde hace ya una década se ha ido implantando en muchas diócesis. Saludamos a José Luis Gadea. Muchas gracias por aceptar la invitación de este programa de la Iglesia Diocesana de Segorbe-Castellón.
Hola, pues muchas gracias. Encantados de estar aquí, Magui y yo, Magui mi esposa y yo, para aquello que queráis. Que compartamos con vosotros.
Buenos días.
Buenos días, Magui. Buenos días, José Luis. Pues un poco para poner en contexto a la audiencia, cuéntenos, ¿qué es el proyecto de Amor Conyugal? ¿Cómo surge?
Bueno, el proyecto Amor Conyugal es un método diocesano que sirve pues para que los matrimonios descubramos, ¿no?, la grandeza, la belleza en nuestra vocación y que podamos alcanzarla, ¿no? Pues ofrece una serie de herramientas que nos permiten avanzar en este camino, ¿no? Uno son los retiros y otro es pues un itinerario de catequesis basado en San Juan Pablo II y otro pues sobre todo es la oración conyugal que promovemos a diario.
Decíamos que lleváis una década ayudando a muchos esposos a amarse en la dificultad, y entrecomillamos esta palabra, ¿no? ¿Cuáles son las claves para amarse en la dificultad?
Ayudarles a cultivar la buena voluntad, ¿no? ¿Cómo hacer esto de cultivar la buena voluntad? Pues como una vida poniendo a Dios en el centro de verdad. O sea, una vida pues en la fe, en esa obediencia que vemos, escuchamos, ¿no? Ese hacer. Y pues con una caridad y generosidad importante, ¿no? No, esto es fundamental, una vida de oración y una vida de sacramentos, ¿no? Ahí es donde empieza, pues, en esa relación con Dios y en esa comunión, pues, Él nos va dejando esos frutos que, pues, es lo que nos va transformando un corazón, ¿no?
Hablabais al principio, José Luis, concretamente hacías tu referencia que para vosotros Juan Pablo II y su teología del cuerpo son una referencia importante para este proyecto, ¿no? Pero ¿hay algo más aparte de esta catequesis tan importante?
Bueno, a ver, Juan Pablo obviamente él es el primero que se apoya en Cristo, ¿no? En la Sagrada Escritura él saca todas sus catequesis de ahí, entonces nosotros también pues nos apoyamos en el Evangelio, sobre todo nos gusta pues rezar el Evangelio diario que nos vaya también iluminando, ¿no? Entonces diríamos que la piedra angular es Cristo, las catequesis pues serían como la estructura del edificio, ¿no? Y luego pues el edificio tiene otros contenidos, que lo embellecen, que lo complementan, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, hemos aprendido muchísimo de Santa Teresa de Jesús, entre otras cosas sobre la oración. San Juan Pablo también pues nos deja en el umbral de muchos aspectos del matrimonio, pues que hay que adentrarse, vivirlos y descubrirlos, ¿no? Pues como esto, el tema de las pasiones, las potencias del alma, todo esto que también se adentra Santo Tomás de Aquino. Y tanto hemos aprendido de él, ¿no? Bueno, entonces, él como que nos muestra esa estructura del matrimonio y luego pues nosotros hemos ido complementando con todo esto que hemos ido descubriendo y hemos ido viviendo. Y bueno, pues estas experiencias son las que llegan a la gente, ¿no? Lo que hemos vivido.
Magui o José Luis, indistintamente, quien responda, el que queráis de los dos, parece que la Virgen tuvo mucho que ver, ¿no?, en este proyecto. ¿Podríamos decir que ella es la gran protagonista del proyecto de amor conyugal?
Bueno, muchísimo, ¿no? En una peregrinación a Fátima, donde, bueno, pues surge esta conversión que tuvimos, ¿no? Antes, pues digamos que vivíamos nuestra fe como unas prácticas, ¿no? Acudir a la misa dominical, pues casi por costumbre, ¿no? Pensamos. Y ahí inicia, pues eso que decíamos al principio, ¿no? Se pone a Dios de verdad en el centro y ella fue la que nos apuntó a Jesucristo, ¿no? Entonces, por eso nosotros siempre decimos que no sabríamos ayudar a un matrimonio si no es desde la gracia y porque es lo que a nosotros pues nos ha salvado, ¿no? Y siempre de la mano de nuestra madre, ¿no? Que es la que pues nos va conduciendo, nos consagramos a ella y como ella pues ha ido dirigiendo todos nuestros pasos, ¿no?
Os he escuchado decir en alguna ocasión que cuando nuestro cónyuge tal vez menos se lo merezca, es cuando más nos necesita. ¿Hasta dónde nos debemos implicar como pareja para ayudarle en todo lo que nos necesite? ¿Cómo detectar?
Bueno, pues lo que nos enseña Jesús es hasta el extremo, ¿no? El que pierda la vida la gana. Cuando esta pérdida de vida es por amor, pues aquello que está herido, aquella, pues esa caña cascada, pues Dios la hace nueva. Y es, entonces, pues vivir el Evangelio implica esa donación absoluta, ¿no? Y bueno, pues cuando es de verdad con esta generosidad que también decíamos antes, pues ahí es donde Dios se puede derramar, ¿no?
Es precioso porque San Juan Pablo nos dice que desde que Cristo murió por su esposa la Iglesia en la cruz, el sacramento del matrimonio está íntimamente ligado al sacramento de la redención, ¿no? Es decir, que al final hemos sido creados el uno para el otro. Y qué mejor nos podemos entregar el uno para el otro, ¿no? Que entregar nuestra propia vida por la salvación del otro, por la redención del otro, ¿no? Entonces es precioso cuando los esposos hacen esto, ¿no? Y se entregan el uno por la redención del otro y ofrecen sacrificios uno por el otro. Ahí es donde el Espíritu Santo realmente construye una unión que es más fuerte que la muerte, podríamos decir.
José Luis Magui, he oído decir a algunos matrimonios que han hecho este retiro en otras provincias, en otras diócesis, que es un retiro de milagros, donde se ven realmente los milagros. ¿Nos podríais adelantar hasta donde podáis, ¿eh? ¿Qué ocurre en esas cuatro paredes durante el fin de semana?
Pues verdaderamente es asombroso, pero depende mucho de la actitud de corazón, como decíamos, ¿no? De esa buena voluntad que cuando el Espíritu Santo la ve, pues se derrama, porque Dios es que es tan bueno y está tan deseoso de darse por completo, que en el momento que realmente, pues se va a acoger, ¿no? Y se va a acoger con unas respuestas que se derraman. Y gracias a Dios, pues hay muchos corazones que vienen con deseo de cambiar, de algo mejor, de construir, y entonces, pues claro, vemos que el cielo se abre, ¿no?
Además, es que, bueno, allí ellos descubren lo que es el matrimonio realmente. Es que es tan hermoso. O sea, es que no puede haber nada más hermoso que el plan de Dios. Y tristemente, pues los matrimonios no lo conocemos, ¿no? La mayoría nos dicen, nunca nos habían hablado así del matrimonio. Entonces, cuando ellos descubren esta belleza a la que están llamados, esta grandeza, este invento maravilloso de Dios, y además, pues, como dice Mago, y se abren a la gracia de Dios, hay sacerdotes que nos dicen, es que se veía caer la gracia raudales sobre los matrimonios, pues ahí se producen esos milagros, ¿no? En 48 horas, pues un matrimonio que venga bien, pues sale ilusionado con muchas, bueno, con algo más grande a la vista, ¿no? Y un matrimonio que venga mal o muy mal, pues sale, bueno, pues totalmente con una esperanza enorme y reconstituida, ¿no? Lo que pasa es que luego hay que empezar un camino, pero el impulso grande del retiro, eso cambia a muchos.
Ahí quería incidir yo ahora. Pasan las 48 horas del retiro, uno vuelve a la realidad del día a día. Y entonces, después del retiro, ¿qué pasa? ¿Cómo ir superando las pruebas del día a día? ¿Cómo hacéis el seguimiento?
Después del retiro se ofrece este itinerario de catequesis, donde eso que se ha aprendido en el retiro pues se va viendo despacito. Una vez al mes se reúnen grupos de matrimonios, pero van bueno, pues van desgranando todo esto y se va asimilando, ¿no? Es como el goteo este que es el que realmente va calando el corazón.
Bueno, y para aquellos que pues venían en una situación pues más herida y más rotos, ¿no? Pues está también ese acompañamiento que nos exhorta nuestro Papa Francisco, ¿no? Que es la figura del matrimonio tutor, que acompaña en este camino de conversión, de fe, de descubrir el amor, y está siendo precioso también.
Nos estamos quedando casi prácticamente sin tiempo, pero no queremos despedirnos, José Luis y Magui, sin saber a quién nos dirigimos en la diócesis de Segorbe-Castellón. ¿Dónde encontramos amor conyugal?
Bueno, ahora mismo ya se ha arrancado en la parroquia de la Santísima Trinidad, en Castellón, y en Santa Isabel, en Villarreal. Son las dos parroquias que ya han arrancado, aunque esperamos que después del retiro pues surjan más grupos en otras parroquias. Y en último caso, si quieren pueden dirigirse a proyectoamorconyugal@gmail.com y allí pues se les informa quien lo desee, pues de los servicios que propone este método.
Pues José Luis Gadea, Magui Gálvez, gracias por este testimonio de fe y de superación, pero sobre todo por el testimonio de ánimo, ¿no? Para que confiemos. Rezamos desde luego desde aquí por los frutos del retiro de este fin de semana. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Ya lo saben, cuando nuestro cónyuge tal vez menos se lo merece, es cuando más nos necesita y cuando nosotros debemos de estar ahí. Hagamos un esfuerzo por ayudarle. Hasta aquí el espejo de la Iglesia de Segorbe-Castellón. Que tengan un feliz fin de semana. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 10:15 con Iglesia Noticia.